Hoy vamos a resolver las dudas que más me llegan tanto de deportistas, ya sea en consultas, redes sociales o por todas partes, como también de nutricionistas deportivos que trabajan con deportistas y también tienen un montón de dudas, así que sea por qué lado estés, vas a poder aprender un montón, sobre todo porque las vamos a responder todas y concretamente son las 10 que más me repiten y más, desde mi punto de vista, pueden impactar a gran cantidad de deportistas, tanto de un lado como de otra. Y las iremos alternando. Hablaremos sobre la cafeína, los carbohidratos, creatina, hidratación, lesiones, cómo organizar un torneo entero, cómo calcular necesidades energéticas y muchísimas cosas más. Todo de forma súper práctica. Voy a intentar que sea súper claro, súper aplicable al día, de forma que hoy mismo ya podáis aplicar cositas o mañana, pero que sea, vamos, súper práctico ir incorporando todos estos cambios. Así que, si alguna vez has dicho, ostras, ¿qué cantidad de café me tengo que tomar antes de entrenar o competir? ¿Cómo entrenar el intestino para tolerar más cantidad de carbohidratos? ¿Necesito más o menos carbohidratos si voy a bajar grasa corporal? ¿O incluso qué técnica he de utilizar si estoy pasando consulta y quiero evaluar la composición corporal? Este capítulo es para ti, así que vamos a por ello. Espero que estés súper bien, con ganas de empezar a tope y si estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas. Yo soy Javi Aoiz, nutricionista deportivo, y como cada semana estamos aquí con un nuevo capítulo, volviendo un poquito a la cueva, a podcast un poquito como más íntimos de hablar tú y yo tranquilamente, escucharnos y tomarnos un cafetillo. En este caso es que me lo he tomado ya hace nada el café y me ha parecido como excesivo ir extremadamente revolucionado para esta charla de hoy. Y hoy es un capítulo un poquito diferente, sobre todo porque estos días me han ido llegando un montón de preguntas y sobre todo me he dado cuenta de que muchas personas me estaban repitiendo las mismas preguntas. Y como hacía mucho que no hacíamos un capítulo de este estilo, he dicho, why not, vamos a traerlo para hablar de forma un poquito diferente, porque los próximos días se vienen un montón de entrevistas con deportistas, profesionales de la nutrición que son brutales. Así que hoy tenemos un capítulo diferente. A nivel un poquito de dinámica, para que veáis un poquito cómo va a ser esto, creo que también es importante. Vamos a ir haciendo una pregunta que me lanzan deportistas, una pregunta que me lanzan nutricionistas, y las iremos ahí pivotando una y otra y haremos 10. Evidentemente, si tú tienes luego más preguntas, dudas o lo que sea, te leemos en comentarios. Agradecemos un montón que valores el podcast positivamente, ya sea en Spotify, YouTube o donde sea que lo estés escuchando, y vamos a arrancar ya. No me alargo más porque si no, esto se nos hace demasiado largo. Así que vamos a por ello. La primera pregunta súper recurrente es ¿qué dosis de cafeína en miligramos por kilo o lo que sea? ¿Qué dosis de cafeína y en qué forma, café, chicle, gel o lo que sea, me conviene para correr a tope? Puntualiza, tengo 10, un 10K, sí, corro 10 kilómetros a las 8 de la mañana y suelo desayunar a las 6 de la mañana. En este caso, primero, hago un matiz. Voy a hablar de las dosis, voy a hablar de las formas ideales y luego haré un pequeño apunte para esta persona concretamente que entrena a primerísima hora de la mañana, ¿vale? La dosis efectiva normalmente suele oscilar entre 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso día, lo que acaba transformándose en entre 200 y 300 miligramos. ¿Pero qué pasa? Que realmente la cafeína varía muchísimo la tolerancia individual. No es lo mismo una persona que no toma café nunca o cafeína de una persona que sí que la toma de forma habitual. Y ya no solo eso, también afecta muchísimo la capacidad que tiene cada uno o cada una de absorber y utilizar esta cafeína. Hay gente que se toma un cafetillo y va revolucionadísimo y hay otras personas que les tarda mucho más o tienen un efecto mucho más largo o que apenas les hace efecto, ¿no? Entonces es importante jugar con eso. Las dosis son las que son. Ahora, yo lo que te animo es que empieces de forma progresiva, porque de esta forma siempre tienes posibilidad de ir aumentando la dosis si quieres pequeños chutes en momentos puntuales. Por ejemplo, si eres una persona que no suele tomar café de forma habitual, ostras, pues el día de la competición, habiéndolo entrenado primeramente en entrenos, o el día de entrenamientos duros, como podría ser en este caso un entrenamiento a las 8 de la mañana, pues puede ser interesante meterse ahí un café previo como punto inicial, como punto de control, como punto de empezamos a jugar. Si eres una persona que ya empezaba a tomar de forma más recurrente, pues cafés, pim pam, en su día a día, lo que puedes hacer es o jugar con café doble o tener el café en el desayuno, como haces de forma habitual, y de cara al inicio del entreno, meter un gel o un chicle con este plus de cafeína. Lo que sí que se ha visto es que tanto geles como los chicles hacen que la absorción de cafeína sea un pelín más rápida que el café. Pero bueno, que es de minutos, ¿vale? La diferencia. Yo en este caso, sinceramente, no me comería demasiado la cabeza con el timing del café. Normalmente, si tienes el estómago vacío, suele ser uno a los 30 minutos tenemos el pico. Si tienes un poquito más de comida, porque hemos hecho un ligero desayuno, una ligera merienda, pues quizá ya son 40, 45 minutos. Si has hecho ya una comida principal un ratito antes, podría ser fácilmente una hora para llegar hasta el pico, ¿vale? Simplemente tener como estos puntos en cuenta y ya está. Lo que sí que tendrás que tener en cuenta es si te dan ganas o no de ir al baño, porque esto hay mucha gente que sí que le pasa. ¿Por qué? Porque si te tomas un café y te hace efecto a los 30 minutos, pero a los 30 minutos también te dan ganas de irte al váter a saludar al señor Roca, pues quizá no es el mejor timing para ti tomarte un café y la pastillita de cafeína te lo resuelve. O el gel o el chicle, ¿vale? Entonces es interesante también que te puedas conocer un poquito en tu caso. Para la persona que nos preguntaba, ¿no? Tengo un 10K, perdón, a las 8 de la mañana empieza la carrera y el desayuno lo hago a las 6. Yo en su caso, si el desayuno lo hace a las 6, yo le diría que 100% que la cafeína la haga unos 40 minutitos antes del inicio de la carrera, justo cuando prácticamente vaya a empezar el calentamiento, de forma que ya en la salida tendrá ahí el chute de cafeína y a reventarlo muy fuerte. Así que
antes de seguir con el podcast, te recuerdo que si quieres mejorar tu rendimiento, darle un pasito más allá a tu nutrición y evidentemente explotar salud, composición corporal y evidentemente tu rendimiento, puedes reservar una llamada gratuita con nosotros en el enlace de abajo en la descripción y nos cuentas tu caso, nos explicas tus objetivos, qué te gustaría conseguir y nos ponemos a trabajar en tu nutrición para que explotes al máximo. Así que nada, deportista, te vemos ahí y le damos muchísima caña a tu nutrición. Seguimos con el podcast.
Vamos a por la primera pregunta, en este caso de los nutricionistas. Y en este caso muchas veces me preguntan, ostras Javi, ¿cómo lo hago para saber exactamente en consulta si una persona tiene REDS o no? ¿Qué es esta deficiencia energética relativa de energía? Es decir, una persona que a nivel clínico, vamos a decirlo así, tiene menos energía, consume menos energía de la que su cuerpo necesita, y ya no por un déficit calórico leve, sino porque ya de forma sostenida está teniendo ya problemas a nivel de salud, a nivel de rendimiento, ¿no? Hay un cuestionario que puede ser interesante, que se llama LEAF-Q, ¿vale? Que puede ser una referencia para la consulta, para decir, ok, ahí nos dan varios parámetros, varias preguntas a preguntar al deportista, y nos puede dar una referencia de si está en este estado o no. Ahora, muy probablemente tu deportista, si tiene este REDS, se va a encontrar que se lesiona de forma bastante habitual, que le cuesta recuperar, que le falta energía durante el día, que le está costando mucho potenciar la masa muscular si este es su objetivo, que le empieza a caer el pelo a veces. En mujeres también nos encontramos problemas, por ejemplo, con la menstruación. Hay varias cositas que nos van diciendo, hey, cuidado, cuidado, alerta, se pone enfermo o enferma de forma habitual, ¿sí? Son varias alertas que te da el cuerpo de decir, hey, las cosas no están funcionando y es importante echarle el ojillo con todo esto, ¿vale? Evidentemente, yo lo que os animo es que si os llega un caso de estos a consulta y no sois especialistas en este tipo de situaciones, o ya veis que la persona ya no solo es que está teniendo esta deficiencia energética relativa de energía porque está comiendo un poquito menos ahora de forma puntual y ya está, sino de forma sostenida porque sospecháis de un posible TCA y no sois especialistas, intentar derivarlo también puede ser algo que la verdad será muy satisfactorio para vuestro deportista o vuestra deportista, porque le van a poder ayudar muchísimo mejor. Si tenéis la suerte de tener el equipo a alguien especializado, como es por ejemplo en nuestro caso, pues ya simplemente lo llevará a esta persona y listo, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Poquito de test importante y luego ir preguntando sobre todas estas cositas para seguir más a tope. Vamos a por la segunda típica en deportistas. En este caso es carbohidratos sí o no para deportistas. Voy a beber agua porque esto hay salseo. Ok, en primer lugar, carbohidratos sí o no para deportistas. Yo aquí siempre os digo lo mismo. El carbohidrato es la gasolina de tu coche, de tu cuerpo, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de una persona deportista. ¿Es cierto que si no comes carbohidratos vas a poder rendir? Sí. Ahora, ¿vas a rendir a tope? No. Tú decides. Si eres una persona súper amateur que te da absolutamente igual el rendimiento, te da absolutamente igual las marcas y simplemente pues quieres hacer un poquito de actividad física y ya está, tienes energía suficiente durante el día, no notas que tienes problemas con recuperación, notas que subes masa muscular ahí un poquito, no sé, como de milagro y estas cositas, go, vale, reduce un poquito carbohidratos o incluso quítalos si tú quieres. Yo personalmente con mis deportistas nunca hacemos estrategias de cero carbohidratos porque siempre acaban buscando, además de temas estéticos o de salud y lo que sea, buscan rendimiento, ¿sí? Tanto si son amateur como si son profesionales. Y siempre les digo lo mismo, el carbohidrato es tu combustible, por lo tanto, efectivamente, si nosotros queremos más rendimiento en un punto u otro, subiremos más o menos los carbohidratos. Los meteremos o no en competición, los meteremos o no en entreno, pero los carbohidratos van a estar y pueden ser arroz, pasta, patata, pan, quinoa, tortitas, fajitas, geles, gominolas, lo que sea. En todo el espectro de posibles fuentes de carbohidrato o incluso azúcar de mesa, ¿vale? Dependerá mucho del caso, le meteremos más de una cosa o de otra para que se pueda adaptar a su caso, ¿sí? Ahora, para una persona que hace actividad física, por favor, si lo que buscáis es rendir de verdad y mejorar de verdad, meted carbohidratos. Veréis que el chute a nivel de energía es muchísimo mejor. Eso sí, ahora no te me pongas a inflarte full mega carbohidratos ahí a tope, porque entonces ya sí que no es tan interesante, ¿vale? Medida, por favor, y ya está. ¡Súper! Vamos a la segunda pregunta que nos hacen muchos nutricionistas. Y es, justo además lo comenté el otro día con una nutricionista, que estuvimos hablando sobre un caso específicamente, que era uruguaya. Me escribió por Instagram, estuvimos comentando precisamente sobre esto, y me decía, ostras, uno de mis deportistas tiene un torneo durante todo el día, en este caso era de spikeball, ¿sí? Pero bueno, es aplicable a todos los tipos de deporte posibles, y en este caso tienen todo el día de torneo. En ese caso se juega en la playa, pero da igual. Tienen una fase de grupos por la mañana y luego eliminatorias por la tarde. Esto nos lo encontramos en spikeball, en vóley playa. Nos lo encontramos muchas veces en temas de natación porque hay clasificatorios por la mañana y luego por la tarde finales. En atletismo también hay veces que hay clasificatorios por la mañana y luego finales. Bueno, en un montón de deportes. Por lo tanto, interesante también conocerlo. Y me decía, ¿qué priorizo y cómo narices me organizo, sobre todo entre estos partidos, entre estas carreras y demás? Pues bueno, aquí, paso 1, tener muy claro cuáles son los combustibles para ese día o los indispensables para ese día. Va a ser carbohidratos, hidratación como pilares. Y luego, muy probablemente, meter cafeína para pegar pequeños chutes en momentos claves. Maticemos. Carbohidratos, fundamental, lo hemos dicho, combustible, lo hemos respondido en hablando de los deportistas, ¿vale? O sea, muy importante. En este caso, evidentemente, en función de cuándo tengamos los partidos, habrá que regular mucho el timing, ¿sí? Muy probablemente ese día nos va a dar un poquito más igual la proteína. Le vamos a dar un poquito de proteína para que sí nos mantenga un poquito la masa muscular, pero no va a ser el foco. No va a ser el foco la verdura ese día, porque tampoco vamos a cuidar la microbiota a muerte y la fibra y tal. No, ese día no. Ese día lo que buscamos es rendimiento y poquito más, ¿vale? Entonces, importante eso tenerlo en cuenta. Por tanto, a nivel de carbohidratos, vamos a optar por absorción rápida, carbohidratos rápidos. Por la mañana, si podemos hacer un buen desayuno, pues vamos a tirar de pan blanco, vamos a tirar de papillas de arroz, vamos a tirar de pan con mermelada, vamos a tirar de cereales refinados directamente, incluso con algo de azuquita o miel, por ejemplo, para darle un pequeño chute, ¿sí? Cosas que dirías, ostras, esto no es demasiado saludable a priori, pues hoy es el día, ¿sí? Y luego, entre competiciones, lo mismo, podemos optar a geles porque es absorción muy rápida, podemos optar a gominolas como Ositos Haribo, que es un recurso muy interesante, podemos tirar también de bebidas isotónicas que no, o ricas con carbohidratos que nos van a aportar carbohidratos y también el plus de hidratación, ¿sí? Ir jugando con esto y sobre todo, si son geles, bebidas y demás, estos sí que los podemos apurar a 20-30 minutos antes de empezar, incluso justo antes de empezar un partido, una compe, pero si ya es un poquito de comida propiamente, pues quizá ya la hemos de desplazar una hora antes de uno de estos partidos o de una de estas competiciones, de una de estas carreras, e irlo ajustando aquí, ¿vale? Muy probablemente al mediodía va a tener que hacer una comida, ahí habrá que meter un poco de plus, pero vigila, hay que meter carbos, sí, minimiza grasas, importante, las verduras no son tan significativas, le podemos meter un poquito de prote, vale, pero tampoco te pases, sobre todo hidratación, carbohidrato y a jugar. Eso sí, sin pasarnos de carbohidrato en la comida, no le casques un pedazo plato pasto de arroz, porque si no va a tener unas ganas de dormir épicas que no va a poder rendir, ¿vale? Entonces, jugamos con esto. y antes de la sesión de la tarde y antes de la sesión de la mañana, ahí le puedes meter un chute de cafeína y las dosis van a depender de la persona, de cuánto suele tomar, si le sienta bien, si no le sienta bien. Aquí ya tú mismo, como profesional de la Nutri, se lo vas ajustando, ¿vale?
Y ya puedes acceder a la newsletter del podcast de Dos Cafés para Deportista. Uno, es totalmente gratis. Dos, simplemente por entrar a la newsletter que tienes en el enlace de la descripción, te voy a enviar al momento una guía totalmente gratuita de los mejores suplementos para deportistas, cómo tomarlos, en qué situaciones y toda la pesca. Así que sepas que puedes acceder ya cada sábado a las 10 de la mañana. Hablaremos un poquito de los puntos claves del capítulo, del podcast que hayamos tenido esta semana, contenido complementario, libros, pelis que te puedan ayudar a mejorar y mejorar tanto como deportista como también a los nutris y profesionales de la nutrición que sé que me escucháis muchas veces. Seguimos con el capítulo de hoy.
Así que ahí a tope. Súper, a por más cositas. Vamos a los deportistas. En este caso nos comentan: quiero llegar a 90 gramos de carbohidratos, concretamente para una maratón, pero me da diarrea, ¿vale? ¿Cómo entreno el intestino? Pues en 6-8 semanas, porque ya tengo una nueva competición. ¿Y qué señales me van a decir un lo estoy tolerando bien, puedo seguir a tope? Lo primero que te diría, empieza poco a poco. Sí, es cierto, para una maratón, a priori, 90 gramos de carbohidrato podría ser muy interesante. Ahora, no es lo mismo tomar 90 gramos de carbohidrato corriendo que en bici. Para una persona que haga bici, de forma mucho más fácil, le podemos dar 90 gramos de carbohidrato sin tanto entrenamiento y probablemente lo va a tolerar mejor. Si una persona que corre es como una batidora andante, por lo tanto, cuidado en tu caso, ¿sí? Más detalles. Empieza poco a poco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedes empezar por 30, 40 gramos de carbohidratos a la hora, que puede ser un gel, pueden ser dos dátiles, pueden ser lo que tú quieras, ¿vale? O sea, ir jugando un poquito con comida, con algunos geles, con alguna bebida fundamental, que haya hidratación, porque si no, la comida no pasa, que lo sepas. ¿Y cómo vamos a saber que te sienta bien? Pues simplemente porque no vas a tener molestias a nivel de barriga. Y no hace falta que tengas diarrea para saber que te has sentado mal. Puede ser que simplemente te notes la barriga como que te hace run run, que te rebotes y aquí directamente, ¿no?, que te suba un poquito de reflujo. Hay gente que le pasa. Al final es jugar un poquito con estas sensaciones. Y ya no solo que te siente bien o no, sino que te dé tiempo de tomarla, que cumplas un poquito los ritmos, la constancia. Entonces yo normalmente lo que suelo hacer es de una semana intento hacer diferentes estrategias. Un día intento incrementar el volumen de líquido para acostumbrar al estómago a tener más volumen de líquido y de cosas en la barriga, de forma de jugamos con tolerancia. Otro día hacemos el mismo volumen pero con más cantidad de carbohidrato. Por ejemplo, en la bebida isotónica, en vez de ser isotónica, le metemos más plus de carbohidrato. O le metemos, en vez de medio gel, un gel entero de golpe. Ir jugando con estas estrategias y cada semana, pum, 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 aumentar un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Que nos sienta mal, tiramos para atrás. Que nos sienta bien, tiramos un poquito para adelante. Evidentemente es un poquito más específico en función de cada persona, pero para empezar, juega con esto y ve testeando con esto. Si quieres ayuda, nos escribes y lo charlamos más en detalle, ¿vale? Así que a darle mucha caña y a petarlo en la maratón, solo faltaría. Vamos a más cositas. En este caso, para los nutris nos dicen: jolín, tengo dudas con los nitratos, ¿sí? No sé si tengo que dar dosis así como pim pam varios días, si la damos en agudo, ¿cómo lo hacemos? A ver, primero recordar, los nitratos son vasodilatadores. Eso quiere decir que básicamente los vasos sanguíneos van a estar más grandes, más gordos, ¿sí? Va a pasar más flujo de sangre y por lo tanto vamos a poder oxigenar, transmitir nutrientes de forma mucho más efectiva. A priori vais a decir: me encanta, lo quiero, ya. Vale. No es un suplemento prioritario, no es ni muchísimo menos el primer suplemento que yo recomiendo a mis deportistas. ¿Por qué? Porque hay otros que probablemente te van a mejorar en proporción mucho más el rendimiento. Primero, asegurar una alimentación buena e interesante para tu rendimiento y para tu día a día. Luego incorporaremos otros tipos de suplementación: la creatina, meter isotónicas, valorar GLs, valorar... ¿sí? Suplementación un poquito ya más mainstream, vamos a decirlo así, más habitual. Cuando todos estos puntos están controlados y, hey, es que queremos un poquito más, entonces ya valoramos nitratos, ¿sí? Sobre todo si tu deportista ya dice: hey, me lo puedo permitir, puedo probar otras cositas, o simplemente quiero ir con todo y vamos a fuego. Entonces, a jugar. Entre dosis única y de varios días, yo personalmente te diría: ostras, si tiene un único evento de forma súper puntual y demás, y no es súper mega importante, pues que haga dosis de un día en agudo, 2-3 horas antes de la compe, 600 miligramos y chill, ¿no? Si se toma, por ejemplo, en formato de estilo gel, perfecto. Pero si va a tener pruebas de forma un poco más seria, más recurrente, yo normalmente sí que intento entre 3 y 5 días antes empezar a tomarlo. Si, por ejemplo, normalmente las competiciones las tiene el sábado por la tarde, pues intentar, pues 2-3 horas antes hacer la toma de cara a la competición, y todos los días intentar hacer esta misma toma a la misma hora que se lo va a tomar el día de la compe. Así ya está habituado, entrenado, lo tiene un poquito todo más por la mano. Eso es un poquito la estrategia que yo suelo utilizar en este tipo de días. No suele sentar mal, simplemente hay que tenerlo en cuenta, y detallito técnico. El deportista tampoco suele notar un cambio brutal, ni de golpe ese día se nota, vamos, que es Dios, ni muchísimo menos. Entonces, es una cosa que el deportista ha de confiar en ti y poquito más. O sea, en este sentido, es como una ayuda pequeñita para seguir mejorando e ir a tope, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, y es, creo que es importante hacer estos matices. Más cositas. Voy bebiendo agua porque, claro, normalmente ahora ya me he acostumbrado a que los podcasts son entrevistando a gente, y, claro, ahora hablar de golpe se me complica. Vamos a hablar un poquito de los calambres en competición. ¿Qué hago?, me preguntan los deportistas. Pues en este caso tenemos como varias posibilidades, ¿no? Se nos habla mucho del famoso jugo de pepinillo. ¿Eso funciona o no funciona? Funciona, sí. Ahora, no previene los calambres. Es muy importante. Calambres musculares, rampas, lo que tú quieras, como le quieras llamar. Sí, estás corriendo, saltando, lo que sea, y pam, se te sube un gemelo, se te sube el isquio, se te sube el cuádriceps, lo que sea, ¿vale? A veces pasa, duele mucho, es muy incómodo, y en ese momento te puede dejar claramente fuera de una competición, de un entreno, de lo que sea. Ok, remarco, los calambres, ¿sí? El jugo de pepinillo, si lo utilizamos para los calambres, no es para prevenir, es en agudo. Quiere decir, una vez tienes el calambre, te lo tomas. Realmente funciona, la verdad es que va bastante bien, y a los 30 segundos, un minuto, normalmente ya la sintomatología baja, desaparece, y la verdad es que muy buenas sensaciones. Lo utilizo con un montón de deportistas, incluso yo para mí lo puse en la mochila del volei playa, y desde que lo puse en la mochila no he vuelto a tener calambres, porque yo personalmente odio el jugo de pepinillo y los pepinillos en global. Entonces era como un no quiero llegar a tomármelo, voy a hacer muy bien la hidratación, voy a hacer muy bien toda la carga de carbohidratos previa para reducir la probabilidad de tener rampas. Así que de momento me ha funcionado, llevo así 2 años y de momento cero rampas desde entonces, así que algo bien estaríamos haciendo en este caso, ¿vale? Entonces, muy importante, si lo que queremos es reducir la probabilidad de rampas, asegurar muy bien que estamos haciendo bien todos los temas a nivel de recuperación, que estamos metiendo buena hidratación, que estamos incluso metiendo bebida isotónica durante la actividad física, cuando es sostenida, que hace mucho calor, mucha sudoración, para reducir esta probabilidad de calambres. Así que ahí lo tienes. Nos vamos a otra pregunta que me hacen también muchos nutris, y es, ostras, ¿cómo me puedo formar específicamente en nutrición deportiva de forma práctica? En este caso te lo voy a decir tal cual, Plan D, ¿sí? Plan D es una formación que hacemos directamente desde aquí, desde la Nutrix Academy, que es 100% práctica, llevada a lo que tú necesitarás en consulta, y que ya no solo hablamos de nutrición deportiva, es decir, de lo que tú necesitas para trabajar en el one-to-one de un deportista, sino en todo lo que engloba la figura del nutricionista o de la nutricionista deportiva. Desde, ostras, ¿cómo hago para que me llegue más gente a consulta? ¿Cómo lo hago para hablar con estas personas, ya no tanto a nivel de contexto de nutrición, sino cómo lo hago para conectar mejor? ¿Cómo hago para que puedan seguir mejor la planificación nutricional? ¿Cómo lo hago para optimizar tiempos? ¿Cómo trabajo también incluso con inteligencia artificial y las redes sociales para que me llegue más gente? Todo esto lo abordamos en Plan D, así que simplemente si dices, ostras, esto me encaja, me puede llegar a interesar, que sepas que es exclusivo para nutricionistas, estudiantes de nutrición y dietistas, me escribes Plan D o por privado, o me lo escribes en el mail, contacto@jnutrix.com, por donde tú quieras, me escribes Plan de Javi, quiero más info, y te cuento, ¿vale? Así que vuela, porque nada, empezamos la 5ª edición, y una vez empecemos, hasta la 6ª, nanay de posibilidad de poder entrar. Así que vamos a por la siguiente pregunta. En este caso, Los deportistas me dicen, ¿cómo sé cuánto beber durante el entrenamiento? ¿Vale? En este caso, la clave es calcular un poquito tu tasa de sudoración, que se llama. Lo ideal es que te peses antes y después de hacer actividad física, fundamental, sobre todo para saber cuánto líquido perdemos durante este rato de actividad física. Vas a tener que pesarte a ti, pesarte a las botellas también, para saber exactamente cuánto líquido has consumido, y de esta forma vas a saber cuánto líquido realmente has perdido. Más que nada porque si hipotéticamente te pesas antes y después y estás con el mismo peso, pero tu botella antes pesaba un kilo, es decir, un litro de agua, y ahora pesa cero porque te la has acabado, en el fondo has perdido un litro, ¿sí? Ahora, eso también nos está diciendo que en balance estás recuperando muy bien el líquido que estás perdiendo y, por lo tanto, en tu caso, estás bebiendo de forma bastante óptima, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando la tasa de sudoración pasa a estar alrededor de 1,5, 1,8 y pasa del 2, ya cuidado, ¿vale? Porque ahí ya el porcentaje de deshidratación se empieza a elevar, el rendimiento ya empieza a bajar de forma significativa y así que es importante que empieces a beber más. ¿Esto quiere decir que de un día para otro te has de cascar un litro más? No, o sea, por favor no lo hagas porque me vas a odiar, ¿vale? Ostras, si antes ya te bebías, me invento, 500 mililitros, mete 100, 200 más. Te lo repartes un poquito más, le metes un poquito más de caña y a jugar. Ostras, que ya lo empiezo a tolerar mejor, subimos un poquito más. Y así, de forma progresiva, ¿vale? Venga, poco a poco y a jugar. Más cositas. En la pregunta 5 que me hacen los nutris es cómo adaptarme al día a día del deportista de forma más real, sobre todo porque hay veces que hay deportistas que han de hacer viajes, horarios con partidos o entrenamientos cambiados, trabajo, estudio. Sí, hay deportistas que con los que trabajamos, que ya pueden ser amateur o semiprofesionales, que combinan con estudios o trabajo, o incluso cómo ajustar estas pautas sin que a la persona le resulte súper, súper, súper complicado. Yo aquí lo que os recomiendo es que el primer día en la anamnesis, cuando hacéis la entrevista con vuestro deportista o esta persona que hace actividad física de forma recurrente, que le preguntéis mucho sobre su día a día. Pero mucho quiere decir todo, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, todo lo que pasa en tu día. A nivel de trabajo, que te diga ya no solo a qué hora entra y a qué hora sale, sino ¿hay tiempo de descanso? Sí, no. ¿Se puede llevar una botella? Sí, no. ¿Se puede llevar un vaso? Sí, no. ¿Tiene tiempo para parar para comer alguna cosa? Sí, no. ¿Puede calentar? ¿No puede calentar? ¿Le resulta fácil? ¿Tiene nevera? Sí. Preguntar muchas cosas, sobre todo porque eso es lo que te va a permitir poderte ya no solo adaptar a su caso, sino proponerle cosas que le sean mucho más fáciles de llevar a su día a día, ¿no? Si nosotros sabemos que una persona incluso va a tener horarios rotativos, pues en su caso, que a nosotros nos llegan un montón, yo creo que porque los hacemos muy bien, tirándonos flores, pero yo creo que es así, pues tienen tres planificaciones, para cuando trabajan de mañanas, para cuando trabajan de tardes y cuando trabajan de noches. Y han de tener tres planificaciones porque su día es completamente diferente. Evidentemente intentamos hacer un mix para que los horarios de las comidas puedan ser lo más parecidas posibles, pero encajándolas en su día, y que a la vez tengan tiempo de entrenar y energía durante el entreno. Entonces, estas situaciones hay veces que son complicadas de llevar, pero si tú preguntas mucho a la persona, te va a ser mucho más fácil adaptar estas recomendaciones o estos comentarios hacia esta persona, ¿vale? Recuerda, son personas, o sea, intenta pensar un poquito, sentido común, un poquito de empatía de lo que le puede funcionar a la persona, y estoy convencido de que le vas a poder ayudar súper bien. Así que vamos a por más. En este caso vamos a hablar sobre la creatina. Sí, sí, sí. Los deportistas me preguntan sobre la creatina, como a mí y a todos los nutris. Me preguntan los deportistas. Creatina. ¿Tengo que hacer carga de creatina? Sí o no. O sea, y luego dime dosis ideal, dime timing, si ha de ser postentreno o no, peso corporal, todas estas movidas. Ok. Primero, a nivel de carga de creatina, no hace falta hacer carga de creatina, ¿vale? Ni 20 gramos, ni nada. O sea, que no te comas la cabeza. La creatina es de absorción, pum, 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 cronificada, vamos a decirlo así. Es decir, te la has de ir tomando todos los días, da igual si entrenamos o no entrenamos, para que te sea realmente efectiva. Te la tomas un día y luego te la dejas de tomar y otra vez tal, dejas de tener el efecto positivo de la creatina. Por lo tanto, es importante que tengas esto muy en cuenta. Además de todo esto, a nivel de dosis, muy fácil, ¿vale? Entre 0,07 y 0,1 gramos por kilogramo de peso día. Si me dices, Javi, socorro, me he bloqueado. pesas 70 kilos, 7 gramos al día, punto, ya está, deja de comerte la cabeza, que pesas 50, 5 gramos, que pesas 90, 9 gramos, ya está, empecemos por aquí, ¿vale? Luego ya tu nutricionista ya acabará de ajustar un poquito, pero con eso te aseguras de que llegamos a una dosis óptima, con la que tenemos el resultado óptimo que buscamos de la creatina, que en muchos casos es ayudarte a potenciar un poquito más la masa muscular, ya que la aproveches un poquito más ya que estás haciendo este entrenamiento de fuerza, y listo, y ya está. Y además también te dará un pequeño plus de energía también cuando hagas ejercicios explosivos. Perfecto, a tirar aquí. Es una dosis que no tiene, no se han observado ningún tipo de efecto negativo sobre el cuerpo, por lo tanto, tío, a jugar, tío, a jugar y a darle mucha caña con esto, ¿vale? Sí que es verdad que hay últimos estudios que nos están diciendo que el tomar esta creatina justo al acabar el entrenamiento de fuerza puede ayudar un poquito, ¿vale? Es decir, si a ti te resulta cómodo hacer esta creatina después de acabar el entrenamiento de fuerza, vale, nice, métela ahí. Javi Sogor, es que no me va bien, la verdad es que no tengo tiempo, tal, me resulta incómodo, lo que sea. No te comas la cabeza. Mientras te la tomes en el día, juega, ¿vale? Simplemente que lo sepas y que lo tengas en cuenta. Si yo que sé, hay muchas personas que os tomáis el batido de proteína después del entreno, pues te metes ahí también la creatina y listo, ¿vale? Simplemente que lo sepas. Y luego un detallito que me dicen, Javi, pero es que me tomo la creatina y subo de peso. Vale, esto es un facto, ¿vale? Es así, es verdad, no te voy a engañar. Pero no subes de peso en grasa ni en músculo, ¿vale? Tampoco te vayas a emocionar. Subimos de peso en agua. Te tomas la creatina y al cabo de una semana, dos semanas, depende de la persona, incluso a veces un poquito menos, podemos llegar a subir un kilo y medio, dos kilos en función de tu masa corporal inicial. No te rayes, no te preocupes, es agua. Cuando dejes de tomar la creatina la vas a bajar. No te va a repercutir negativamente a nivel de salud. Tranquilo, tranquila, ¿vale? Simplemente lo has de tener en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque si eres una persona que, por ejemplo, se está preparando para una maratón y lo que busca es estar súper ágil, pues quizá los días previos a la maratón, quizás sí que te digo, ostras, deja de tomarte la creatina, porque así aligeramos un kilito, más o menos un kilo y medio de agua, que en este caso, para hacer muchos kilómetros, pues vas a ir un poquito más ágil, porque ya es un poquito más de peso que no llevamos. En una persona que estás buscando potenciar la masa muscular, el pesar un kilito arriba y abajo realmente da igual, mientras que tú te notes cómodo o cómoda y demás, ¿vale? Entonces, dependerá muchísimo de tu caso y de la situación, pero a priori no es una subida de peso negativa, ni muchísimo menos, ¿vale? Así que vamos a por la siguiente. Vamos a por la pregunta 6 que me dicen los nutricionistas, y es en casos de vegetarianismo o veganismo, ¿vale? Y es, ostras, tengo una persona que es vegetariana o vegana y quiere aumentar masa muscular. ¿Cómo lo hago a nivel de proteína? Porque recordemos que sí, esto ya los nutris ya lo saben, pero en una persona vegetariana o vegana, ya para los deportistas que lo sepáis, que lo único que cambia respecto a una persona omnívora es la proteína. No ha de comer más verdura, no ha de comer más carbohidratos. Simplemente lo que cambia es el tipo de proteína. En vez de tomarse un cacho pollo, se comerán un cacho tofu, para que nos entendamos, ¿vale? Ok, pues en este caso, lo que sí que es muy importante es intentar tirar hacia el rango alto a nivel de gramos de proteína por kilogramo de peso día. Más hacia el 2 que hacia el 1,6, 1,8, ¿vale? 2 gramos de kilogramo de proteína por día, ¿sí? Es decir, si estás pesando 70 kilos, pues 140 gramos de proteína, ¿vale? Que me lío yo solo hablando, ahí a tope. Y luego, aquí sí que hay dos temas que es importante tener en cuenta, ¿vale? Primero, la cantidad de leucina, que al final la leucina es un aminoácido que nos encontramos en muchas proteínas, ¿vale? En las proteínas de origen vegetal, las cantidades de leucina son un poquito menores. Por lo tanto, ¿qué pasa? En alimentos, si nosotros hablamos muchas veces de que para encender el interruptor de potenciar la masa muscular tenemos que llegar a unos 25 gramos de proteína, entre 20 y 25 gramos de proteína de alimento, o sea, en alimentos, es decir, por ejemplo, en unos 120 gramos de pollo, encontramos pues estos más o menos 20-25 gramos de proteína, ¿vale? En el caso de la proteína vegetal, esto lo tenemos que subir un poco más. Y ahí estamos más o menos entre 40 y 50 gramos de proteína para tener esta cantidad en leucina, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque esto hace que tengamos que comer más volumen de alimento. Entre una persona vegetariana o vegana, para ya ponerlo en el caso de 100% vegetal, y una persona omnívora, la única diferencia va a ser que en proporción la cantidad de alimento proteico va a tener que ser mayor para conseguir el mismo efecto en posibilidad de generar masa muscular. Simplemente eso es lo que hay que tener en cuenta. Si esto nos lo llevamos, por ejemplo, a la suplementación, aquí también hay que echarle el ojo. Cuando vayáis al aminograma, donde nos ponen la cantidad de cada uno de los aminoácidos, que spoiler, si un suplemento no te pone aminograma, yo de ti no lo compraría. Bueno, nos vamos en una proteína whey clásica aislada, pues normalmente va a oscilar aproximadamente, ¿no? Más o menos un poquito, en 10 miligramos por 100 gramos de leucina. Busquemos que al menos en una toma de leucina la persona pueda llegar aproximadamente a estos 3 gramos de leucina, que lo que habría en proporción, ¿vale? Hay algunas proteínas vegetales, como aislados de soja, mezclas y demás, que ya van enriquecidas con leucina. Cero problema, go for it. Si no es así, vas a tener que subir la dosis. Muchas veces un scoop de proteína suelen ser unos 30 gramos, más o menos, pues probablemente un scoop de proteína vegetal se te va a quedar corto. Vamos a tener que ir a 40, 50 gramos, más o menos, algunas ya 38. Fíjate, más que nada para decírselo a tu deportista, ostras, métete más, menos, y así a partir de aquí pivotas, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Y también, en personas vegetarianas y veganas, muy probablemente, sobre todo si, como es este caso, buscan aumentar la masa muscular, sea más importante garantizar la creatina, sobre todo porque la creatina la encontramos en los músculos de la carne. Ahí conseguimos una parte de creatina. Bueno, lo consiguen estas personas que comen carne. Si eres una persona vegetariana o vegana y no comes carne, no vas a encontrar este plus de creatina. Por lo tanto, 100% o casi al 90% sería altamente recomendable tomar la creatina si buscas aumentar masa muscular. Ánimo. Más. Vamos a jugar. Y en este caso, los deportistas me preguntan sobre los carbohidratos y la pérdida de grasa. Concretamente me preguntan, ¿no? ¿Conviene reducirlos de forma general o ajustar por días de entrenamiento intenso versus descanso? Bueno, aquí hay matiz. Y aquí a mí me gusta diferenciar entre un deportista amateur y uno que ya es un poco más profesional, ¿vale? Si eres un deportista que ya entrena más de 5 días a la semana o 5 o más días a la semana, los días de descanso yo te diría que prácticamente hay que comer la misma cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final el día de descanso es como tu cuerpo dice, gracias, necesito recuperar y necesitamos estos carbohidratos para recuperar. Si eres una persona súper mega amateur, entrenas 1, 2, 3, 4 días a la semana y no tienes como una full competición en plan ya más seria, sí que puedes pivotar un poquito y decir, ostras, pues los días que no entreno, bajo un poquito los carbohidratos. Esto también te puede facilitar el bajar un poquito más rápido la grasa corporal. Sobre todo porque ya vas a ir teniendo tiempo para recuperar entre sesiones de forma general y no te va a repercutir negativamente en este sentido, ¿vale? Entonces, jugar con eso. Ahora, ¿bajar carbohidratos 100% es fundamental para bajar grasa? No necesariamente. Al final, para bajar grasa, mientras el ratio de volumen calórico esté por debajo de lo que tu cuerpo necesita, teniendo en cuenta la actividad física, vas a ir bajando grasa corporal. El problema es que, claro, muchas veces la gente es como, ah, vale, quiero bajar grasa, dejo de tomar carbohidratos. Cuidado, sobre todo porque el carbohidrato te va a dar energía, pero no comer carbohidratos ya no solo te va a faltar energía, que seguro que también, sino que también te va a generar más picos de ansiedad. Incluso muchas veces lo que acaba pasando es que acabas comiendo ya no solo un poquito menos, sino muchísimo menos de lo que tu cuerpo necesita y acabas situando a tu cuerpo en un stop, en un bloqueo de peligro, 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 de forma que lo que haces es decirle a tu cuerpo en plan, bloquéate, dice, no voy a perder más grasa corporal, porque es la grasa es un depósito de energía perfecto para el cuerpo, de forma que es como, no, o sea, te pierdo músculo, pero no te pierdo grasa, porque en la grasa tengo mucha más energía, de forma que lo que acaba pasando cuando hacemos restricciones muy grandes a nivel de carbohidratos, buscando esta pérdida de grasa corporal, que perdemos músculo, no perdemos grasa corporal, te rayas, te frustras, a tomar narices todo y nos rayamos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto porque hace nada, lo vi en consulta, concretamente ayer, y esta deportista me dijo, Javi, dilo en el podcast, porque le dije que haría este de tal, así que saludo para ti para cuando lo veas, que ya te dije que te pasaría clip también, así que ahí lo tienes. Importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos otra vez a los nutricionistas, y en este caso vamos allá a tope. Me preguntan concretamente sobre la creatina en resistencia, concretamente tanto en mujeres como en masters, ¿sí? Ya personas un poquito más mayores que también siguen corriendo. ¿Cuándo sí, cuándo no? Y sobre todo hablar un poquito sobre esta retención de líquidos. Lo he mencionado un poquito antes cuando hablaba de la creatina, porque sinceramente se me ha pasado. Me caliento a hablar. En primer lugar, para estos casos también es muy interesante, sobre todo porque tanto en mujeres como en personas ya un poquito más mayores masters, es fundamental también este entrenamiento de fuerza para mantener muy bien la masa muscular, para preservar también un poco más la masa ósea. Por lo tanto, el potenciar un poquito la creatina va a ayudar a potenciar un poquito más la masa muscular y ser un factor protector de cara a cuando sean mucho más mayores y a posibles lesiones. Por lo tanto, creatina sí. Ahora, como decía, si justo tenemos una maratón, justo tenemos una carrera concreta en un momento puntual y queremos estar más ágiles, una semana y media, dos semanas antes, la dejamos de tomar, cuando pase la carrera, la volvemos a recuperar y así. Si me dices, no, es que cada fin de tenemos una carrera diferente, ostras, pues ahí ya valorar y quizás es como hay que asumir que vamos a seguir tomando la creatina. También depende de la carrera. Probablemente no vas a tener cada fin de semana una maratón. Si tienes carreras de 10 kilómetros, esto ya your choice. Depende si es un nivel más alto o un deportista más amateur. Si es muy amateur, yo te diría que no te comas la cabeza, que incluso vaya con este kilito por encima y ya está. Simplemente que lo vea, que lo visualice. Incluso si se raya mucho por el peso, yo a veces lo que les hago es, vamos a hacer una cosa, retiramos la creatina. Ya lo verás que en una semana o semana y media has bajado un kilo by the face y luego la volveremos a meter. Lo ven, se pesa en la báscula, ven que todo está ok y ya está. Simplemente para que vean que no es grasa corporal, que tal, manteniendo mucho la plan y todas estas cositas. Entonces, al final son recursitos para facilitar un poquito la adherencia a la planificación. ¿Sí? Jugamos con más cosas. Vamos al 8 y en este caso vamos a hablar sobre una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? Y nos preguntan los deportistas, ¿por qué en el preentreno tengo hormigueo en las manos? Esto es algo que es muy habitual en CrossFit, en entrenos de fuerza, sobre todo debido a la betalanina, que tienen muchos preentrenos. En el preentreno muchas veces tenemos cafeína, betalanina, algo de carbohidratos a veces, pero tampoco es muy habitual. A veces tenemos algo de creatina en algunos casos. Bueno, sea como sea, la betalanina, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que las dosis están un poquito más altas o ya el deportista tampoco es muy consciente de lo que hay en el preentreno, se mete más cantidad y luego jeje, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que normalmente con 3-6 gramos al día de la betalanina es más que suficiente para tener estos efectos positivos, que al final lo que hace la betalanina es reducir un poquito la generación de ácido láctico, mejorar tu tolerancia al ácido láctico. Esto de, jorín, me queman las piernas, me queman los brazos, ¿sí? Muy habitual cuando se hace atletismo también. CrossFit es un tipo de deporte que muchas veces pasa, entonces se encuentra mucho en crossfitters o en Hyrox o en lo que vosotros queráis, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que en este caso, ya con dosis de 3 gramitos al día, si te las tomas de golpe, hay mucha gente que ya tiene esta sensación de parestesia, que se llama. La clave, dividir la dosis. Ya está, así de fácil. Un gramito y medio, un gramito y medio, o un gramo y dos gramos, o dos gramos y un gramo, lo que tú quieras, me da igual, pero lo divides si tienes esta sensación de hormigueo. Y yo personalmente no suelo recomendar el consumo de preentrenos directamente. Prefiero que si te has de tomar cafeína te la tomes, que has de tomar betalanina te la compres por separado, creatina te la tomes por separado, porque vas a poder afinar muchísimo más la dosis. Si lo tienes en el preentreno, lo tienes todo junto y es como lo que me diga el fabricante. En cambio, cuando nosotros decimos quiero betalanina, quiero cafeína, quiero tal, podemos personalizar muchísimo más. Yo con mis deportistas siempre digo, te lo compras por separado. Y además, muchas veces la materia prima por separado, casi, que es más barato que comprarlo todo junto en un preentreno, que es como el GOAT, ¿no? O un postentreno, un recovery y tal. Te lo pillas por separado, lo juntamos y tienes más cantidad. Así que a jugar. ¡Súper! Vamos a por más, ¿sí? En este caso, la pregunta 8 que me hacen muchos nutris también es, por ejemplo, en menores que tienen deportes relacionados con la estética o incluso con deportes de categoría por peso, como son ejercicios de combate, ¿cómo lo hacemos un poquito para regular y qué hemos de tener en cuenta también? Pues lo mismo, ¿no? En estas sensaciones de deficiencia energética relativa, ¿cómo nos coordinamos con el equipo de entrenadores, cuerpos técnicos, tutores, familias? Yo aquí intento trasladar mucho la conciencia, el sentido común y creo que la responsabilidad también, ¿no? Sobre todo porque menores, están en fase de crecimiento, por lo tanto, todo lo que hagamos a nivel de nutrición, de entrenamiento, de descanso, de presión psicológica, va a afectarles toda su vida de una forma o de otra. Entonces, es importante que la persona a nivel de nutri, si tienen un cierto nivel, que ok, que cubran necesidades, pero ya no solo necesidades del día a día basales, sino también para la demanda de ejercicio. Nosotros nos encontramos niños, niñas de 12, 13, 14 años que están entrenando todos los días de la semana, dos, incluso tres horas. Entonces, la demanda energética es muy alta, sobre todo porque ya no es solo la actividad física, sino que en estas edades empiezas a hacer el estirón y ya el cuerpo empieza a tener pluses de demanda energética más alta para que puedas crecer, ¿sí? Entonces, es importante tener estas cosas en cuenta. Y luego, a nivel de comunicación, cuidado, por favor, familias, cuidado. El uy, es que vas a engordar. Uy, es que estás gorda. Uy, el que esa barriguita. Uy, es que no vas a crecer. Uy, es que lo que sea. Lo mismo entrenadores, cachoperros, ¿sí? Que es lo mismo. Muchas veces como mucha presión en todo esto. Entonces, responsabilidad, sobre todo porque son edades en las que hay mucha facilidad para generar relaciones complicadas con la comida. Ya no voy a decir un TCA, ya voy a decir relaciones complicadas con la comida, que ya los adultos hay un montón que nos llegan, pero ya no te llega un TCA, te llega una persona con una relación muy complicada con la comida. Pero es que en estas edades también nos pasa. El otro día nos entró un chaval de 13 años con una relación ya complicada con la comida debido a la presión que tiene a nivel familiar. Cuidado, es que cuidado, porque al final son chavales que por estas presiones puede ser que crezcan menos, que se desarrollen menos, que acumules ya menos en masa ósea y por lo tanto que esto te repercuta a nivel futuro negativamente, que estés más cansado, que bueno, mal, todo mal. Así que por favor, simplemente responsabilidad en este sentido, cuidar mucho la forma en la que hablamos. Y yo ya, pues mira, ya que estoy aquí, que aprovecho que tengo este foco para charlar, si has llegado hasta aquí, cuidado también lo que decimos en redes, ya está, de no juzgar el cuerpo. No sabemos si una persona está más delgada por un motivo o en otra, o tiene más grasa corporal o menos por un motivo o en otro, o tiene más masa muscular por un motivo o con otro, ¿sí? O sea, cuidado con eso, porque no sabemos cuál es el objetivo de la persona o la situación de la persona, así que, por favor, un poquito de responsabilidad en este sentido, que creo que está bien tenerlo en cuenta y decirlo. Así que vamos a más cositas. En este caso hay deportistas que también me dicen, ostras, tengo fuerza por la tarde y por la mañana tengo un rodaje light. ¿Cómo lo hago para organizar un poquito los carbohidratos? Yo aquí siempre os digo lo mismo. Depende un poquito tu prioridad y lo que es más importante para ti, ¿vale? En el caso de deportistas, decir, ok, el rodaje es light, chill, pim pam, y lo que buscas en ambos casos es foco en rendimiento, perfecto. La noche antes del rodaje, evidentemente, vamos a subir un poquito los carbohidratos para que tengas un poquito más de gasolina, que no bajemos tanto la energía, que no consumas tanta energía durante el rodaje, de forma que de cara a la tarde ya no vamos a tener que recuperar tanta cantidad. Sí, tiene sentido, ¿no? Es bastante intuitivo. Y luego, después del rodaje, ya empezamos a recuperar, sobre todo porque en el entrenamiento de fuerza es donde vas a meterle más foco y has de poder estar más a tope, ¿sí? Por lo tanto, comida rica en carbohidratos, vamos a asegurar muy bien también la proteína. Incluso dependiendo de la hora que sea el rodaje, el desayuno lo podemos hacer antes o después tranquilamente. Yo simplemente te diría esto, cena el día anterior y luego ser muy consciente en hacer una comida rica en carbohidratos en este momento y ya está, foco en entrenar y a tope. Si ya de forma habitual vas teniendo dobles sesiones, pues el día después del entrenamiento de fuerza también hacer una comida un poquito más incrementada a nivel de carbos para llevar mejor al siguiente día, pero ciclarlo así un poquito y ya está. Yo no me comería mucho más la cabeza, evidentemente. Si dices, ostras, quiero mirarme más específicamente la Nutri, nos lo dices, nos lo miraremos, lo analizaremos. Para todos los casos, nos podéis escribir, reservar una llamada gratuita con nosotros, lo tenéis abajo en la descripción y nos ponemos a abordar vuestro caso al 100%, ¿eh? Simplemente para que lo sepáis. Pasamos un poquito a la pregunta de los nutricionistas y en este caso nos preguntáis, ¿no? Ostras, ¿cómo calcular las necesidades energéticas para un deportista? Esto me lo preguntan un montón. Y ahora que he empezado a dar clases también en un ciclo para nutris que quieren ser dietistas deportivos, me lo preguntan un montón. Entonces, en este caso, primero, yo diferenciaría en si lo vas a calcular con METS o con el factor de actividad clásico, ¿vale? Al final depende un poquito de lo que tú quieras hacer. Cuando nosotros calculamos con METs, ahí vamos a ser muchísimo más precisos. Para que todos os hagáis una idea, cuando nosotros hacemos un cálculo de la energía con un factor de actividad, lo que hacemos es decir, vale, esta persona es o sedentaria o hace un poquito de actividad física o actividad física moderada o muy alta, y te quedas ahí. En cambio, con los METs, nosotros podemos decir, ok, esta persona está, entre comillas, sedentaria esta parte del día, porque está estudiando, porque está trabajando en una oficina delante del ordenador o lo que sea, pero tiene 2 horas al día en las que tiene primero 15 minutos de calentamiento de movilidad, que consume esto a nivel de energía. Luego tiene una fase en la que hay una parte técnica, pues de chutes, de movilidad, de meterle un poquito de caña, pero tampoco de forma excesiva, por ejemplo, en un fútbol, ¿vale? Y esto tiene este plus de actividad en los METs. Luego tienen una parte de campo que puede haber superioridades, cambios de ritmo, incluso situación de juego de partido, que tiene esta parte de combustible a nivel energético. Y luego una última de vuelta a la calma, de reposo, tal, tal. Perfecto. Esto nos va a dar muchísima más especificación, ¿no?, de cuánto necesitas tú, deportista o quien sea. Y esto lo vamos a hacer para cada uno de los días. De forma que, como un nutricionista deportivo, cuando nosotros calculamos con METs, vamos a ser muchísimo más rigurosos. Depende del público con el que trabajas y tu forma de trabajar, o de cómo de riguroso o rigurosa quieras ser, vas a trabajar con un método o con otro. Personalmente, nosotros en el centro trabajamos con METs. Para mí es fundamental ser muy específico con esto. Y ya no solo eso, sino que, ostras, si dices, ostras, yo quiero trabajar con METs, pero, ostras, hacerme toda la plantilla de cálculo para saber exactamente cada cosa, cómo sé cuántos METs son cada cosa, no te preocupes. Todos los que entráis en Plan D, en esta formación exclusiva para nutricionistas, dietistas y estudiantes de nutrición, yo ahí te voy a dar todos mis materiales de consulta, y ahí una de las herramientas que es esto, esta herramienta que utilizo para hacer todo el cálculo de METs, necesidades energéticas y demás para todos mis deportistas. Así que lo sepas, tú eliges, your choice, Plan D y estas cositas. Muy bien, nos vamos a los deportistas con la décima pregunta, esta última. Y en este caso, esta persona me dice, ostras, tengo una tendinopatía rotuliana en rehabilitación, es decir, se ha lesionado un tendón y ya está, nos vamos a quedar con eso, ¿sí? Y ¿tiene sentido el tomarme colágeno, ta, ta, ta? Bueno, colágeno sí o no, te voy a decir que mucho depende. Primero, si tomas colágeno, importante que sea colágeno más vitamina C, para que realmente pueda ser más interesante. Sí que es verdad que lo ideal, o se han visto algunos estudios que puede ser más interesante. Yo personalmente lo utilizo poco, ¿vale? Pero cuando lo utilizo, porque es un deportista que lo tiene todo muy controlado o que quiere ir muy a tope, lo que hago es, meto colágeno, pero también vitamina C, una horita, más o menos media horita antes del entreno. Pero no le doy un suplemento de colágeno. Ya está, me voy al supermercado y le damos gelatina más vitamina C. ¿Cómo? Pues muy fácil. 10-15 gramos de gelatina, ya está, del supermercado, la gelatina normal, sí, edulcorada, ya está, más un zumo de naranja. Está un vasito de zumo de naranja, ya está, gelatina más un zumo de naranja, ya a correr, y ya está. ¿Por qué? Porque el zumo de naranja tiene una parte de vitamina C, si puede ser natural mejor, para asegurarnos de que tiene la vitamina C, detallito técnico, y ya está. Y la gelatina, porque la gelatina, spoiler, es que está hecha a base de colágeno, así que nada, ya está. Esa es la recomendación. No es nada milagroso, pero sí que hay algunos estudios que apuntan de que puede llegar a ser interesante. Entonces, pues bueno, como refuerzo sí que lo incorporamos. No soy demasiado fan del colágeno, ya lo estáis viendo, hasta que haya mucha más evidencia sobre el tema. Punto número 10, y la última, en este caso, para las preguntas que me hacen los nutricionistas, es cómo evalúo la composición corporal en función de si trabajo de forma presencial, online y estas cositas. Bueno, para evaluar composición corporal, el gol estándar, vamos a decirlo así, el parámetro de referencia es un DEXA, ¿sí? En este caso, te estiras en un sitio, te miden y te dicen, vale, tienes tanto de cada cosa, ¿vale? Ok, hay muy pocos. Y bueno, y el precio es un poquito más alto, pero sobre todo ya no por el precio, porque al final el precio para hacerte una medición un día, not bad. El problema es que no está en prácticamente ninguna consulta de ningún nutri. O sea, te vas a sitios muy específicos a hacértelo, y para deportistas de un poquito más nivel o que se lo quieren tomar en serio, ahí puede ser algo a valorar o tener en cuenta, pero si no, a priori chill. Segundo valor que puede ser muy interesante, y este sí que está en todas las consultas de nutricionistas deportivos, vamos, que tengan un poquito de esto. una antropometría, un método Isaac clásico, puede ser el 1 o el 2, dependiendo, si puede ser nivel 2, pues mejor que mejor, pero básicamente una antropometría para saber, con pliegues, perímetros y demás, masa muscular, grasa corporal y demás, cómo está distribuida, que te puedan medir objetivamente en el seguimiento de forma más específica, sería lo ideal. Luego, sí que es verdad que está la bioimpedancia. Yo no soy demasiado fan, sobre todo porque es un poquito escopeta al aire, un poquito a ver qué te encuentra el cuerpo. Cuando se trabaja con deportistas y además élite, la bioimpedancia se toma de referencia como para tener en cuenta hidratación, pero poca cosa más. Se utiliza o DEXA o antropometría, por lo tanto, yo personalmente no la utilizo, que lo sepáis. Y luego tenemos la opción de fotos. Evidentemente, si trabajamos online, podemos hacer dos cosas. Una, hey, vete a este centro que te hagan una antropometría o un DEXA y que me pasen los datos y así yo los tengo. O te tomas las fotos de una forma concreta, ¿vale? Frontal, a la derecha, a la izquierda, manos atrás, espalda, ta, ta, ta. Y de esta forma ya puedes tener. Nosotros personalmente, cuando trabajamos online, hacemos combinación de fotos más medidas y en algunos deportistas también los enviamos a centros con los que tenemos colaboración para que se hagan una antropometría o un DEXA y que nos den los datos. Esto depende mucho de tu forma de trabajar, de cómo quieras trabajar y demás. Ahora, fundamental, ya utilices un método o en otro, mucho cuidado con el tema de la protección de datos con tus deportistas, porque estás haciendo medidas de personas, ¿vale? Entonces, que lo tengas en cuenta también para pasar consulta, pero bueno, para el tema de mediciones también es algo fundamental. Llegamos al final del capítulo. No quería alargarme mucho más de una hora, porque si no esto se nos iba a hacer demasiado mesado largo, me da la sensación. Espero que te haya gustado el capítulo, que haya sido un poquito diferente. La semana que viene tendremos charlas, entrevistas y demás, que me da la sensación de que te van a gustar un montón. Pero tenía ganas de hacer un capítulo así, un poquito diferente, de preguntitas, pim pam, y te animo que dejes en comentarios un poquito qué opinas, qué no opinas, que puedas lanzar otras preguntas, porque probablemente si este capítulo gusta, haremos más de este estilo en próximos capítulos más adelante para dar también un poquito de show y dar también espacio a resolver preguntas, dudas y demás. Recuerdo que puedes acceder a la newsletter del podcast de Dos Cafés para Deportistas, donde cada sábado después de cada capítulo a las 10 de la mañana te va a llegar un mail con los puntos claves del capítulo, con contenido complementario para que sigas aprendiendo sobre nutrición, nutrición deportiva y más cosas de las que vayamos hablando en estos capítulos, y además algunas recomendaciones extras, pues de un libro para leer, para una peli para ver este fin de semana o alguna cosita de estas que siempre está interesante para seguir mejorando y evolucionando. Así que dicho esto, te veo la próxima semana en el próximo capítulo del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Y sí, a disfrutar mucho y sobre todo recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Un saludo.